en Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
¿Cómo están ustedes, queridos radioescuchas? Ya estamos en Chile Público y un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en Coder Hub creemos en la interoperatividad y también en la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en coderhub.cl. La ruralidad. Porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables, la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. Ya está aquí la realeza del progresismo en Chile, la socialdemocracia, así como Cristo se hizo carne. La socialdemocracia se hizo carne y lo puso aquí en Providencia 1208, piso 6, a mi amigo Carlos Ominami, además institutano. ¿Cómo está usted?
Sí, pues déjame institutano, ciudadano de a pie, quizás exministro, exsenador.
Varón, por eso le decían harto.
Sí, me decían, nos decían los varones
del socialismo. Los varones del socialismo. ¿Quiénes más eran los varones? Gamburi.
Gamburi, Ricardo Núñez. En alguna época, no, Jorge Arrate, en alguna época también, antes de que se fuera el PS.
Antes de que se fuera.
Por ahí andábamos.
No éramos muchos. ¿Eh? Tengo una pregunta para este viernes, Carlos Ominami. Fíjate que el viernes es 4 de septiembre. Se cumplen 4 años del famoso rechazo. Y dos personas muy connotadas, diría yo, del mundo del progresismo, salieron a decir que básicamente con el diario El Domingo ellos habrían votado, no dijeron votaría rechazo, dijeron no habría votado apruebo. Sí. No habrían votado apruebo. Estamos hablando de Adriana del Piano, PPD, que creo que viene siendo ministra o jefa de servicio desde Frey, o sea, una histórica larga
incluso desde Elwin.
Y tal vez incluso desde Elwin. Con el presidente Boric terminó siendo ministra de Defensa. Y un par de días después se le sumó, panelista, tú no, te topaste con él muchas veces aquí, panelista nuestro, antes de que tuviese que asumir como diputado, Carlos Cuadrado, nieto del general Prats, 12 años alcalde de Huechuraba, fue presidente de la Asociación Chilena de Concejales, bueno, del HM versión concejales, y también del HM de alcalde. Durante el estallido social fue de los que... junto con Germán Codina, ayudó a descomprimir esta cuestión con esta consulta, ¿no? Tuvo un papel relevante a mi juicio. Y él tuvo una frase que a mí me hizo mucho eco. Y es que decía, mira, nosotros en un momento estuvimos tan preocupados de cambiar la Constitución, que llegamos a aceptar cualquier cosa, que fuera otra cosa, que fuera distinto. Y eso nos ocupó mucho más que el verdadero contenido del texto. Yo siento que lo que ocurrió el 4 de septiembre del 2022 es el nuevo clivaje contemporáneo político que vive Chile. Lo fue el 5 de octubre de 1988 en el sí y el no. Definió un clivaje político, los que estuvieron por el sí y los que estuvieron por el no. Yo creo que el 4 de septiembre del 2022 es el clivaje de nuestros tiempos. Los que estuvieron en el apruebo, los que estuvieron en el rechazo. te pregunto con completa honestidad, yo sé que esto lo hemos conversado más de alguna vez. Tu respuesta en general ha sido, corrígeme si me equivoco, pero es, mira, yo no podía estar en el mismo corral que José Antonio Kast, que Evelyn Matthei, que estaban en el mundo del rechazo. Pero objetivamente, hoy día, y solo con el diario El Domingo, no en ese momento, solo con el diario del domingo, ¿no era mejor, a lo menos, a lo Ricardo Lago, no haber votado rechazo, pero a lo menos no haber votado apruebo?
Mira, yo creo que es un tema válido. Ahora la discusión tiene algo de inútil, porque esto pasó hace 4 años atrás y ya no, la leche está derramada, no hay nada que hacer. A mí me parece que es perfectamente comprensible, y yo la comparto también en muchos aspectos, la lectura crítica de lo que fue esa convención. Esa fue la razón por la cual yo y varios, particularmente de la Fundación Chile Intur y también de la Fundación por la Democracia del Partido por la Democracia, junto con Víctor Barrueto, Alejandra Krause, le hicimos un llamado a los convencionales 4 o 5 meses antes, para que tomaran nota de que estaban incurriendo en errores mayores, estaban poniendo cosas en la Constitución que no correspondían. Habían puesto también el aborto abierto como parte de derecho constitucional, eso me parece a mí que era totalmente impropio. Estaba todo el tema de la plurinacionalidad, que también. Todas las cosas que sabemos.
Mira, algunas cosas. Sistema de justicia paralelo. Consentimiento previo. La exigencia de consulta y consentimiento indígena en materia de identidades territoriales. Autonomías territoriales. Eliminación del Senado. Iniciativa de gasto. Consejos de justicia. Eliminación del Poder Judicial. Evolución hacia sistemas de justicia. Indemnización por expropiación. Estatuto del agua, más de 388 artículos permanentes, decena de transitorio, la tramitación simultánea de más de 50 leyes complejas, proyectando un periodo prolongado de incertidumbre, Jorge, regulatoria, basta, económica.
Basta,
es una locura.
Basta. Por eso que varios advertimos de que esto iba mal, y lo que logramos constituir fue una especie de movimiento que decía, bueno, aprobemos, pero posteriormente reformamos. Y en eso entonces yo le diría, por ejemplo, a Adriana, que es amiga mía, y lo mismo le digo al diputado Cuadrado, yo creo que antes de decir, mire, yo habría hecho otra cosa, yo lo que nos faltó fue haber hecho un esfuerzo grande, serio, por rectificar.
Pues sí, esa crítica ya la hicieron.
No, pero no, es que no, pero no se hizo el esfuerzo serio por rectificar. Muchas de estas personas.
No,
muchas
pero
personas,
la autocrítica de que debieron haber rectificado, esa autocrítica.
Esa yo comparto, yo me quedo
esa
con
esa. Ya la
yo
hemos
me,
escuchado.
Yo me quedo con esa.
Las Carolina Toa.
Yo me quedo con esa de no haber sido mucho más
enfático. Hasta el presidente Boric hizo esa autocrítica.
Claro, pero el presidente Boric, hay que decirlo también, la última semana antes de la elección andaba repartiendo en la calle.
Sí,
pero en eso no lo acompañé y no lo habría acompañado. Creo que había que haber sido mucho, mucho más enérgico para decir, mire, este texto no, pero haberlo dicho al interior de la convención. Existió todavía un tiempo, 2 o 3 meses, que era lo que se llamaba, creo que el comité de, no me acuerdo, tenía un nombre, pero que hubiera permitido redactar el texto, sacar las cosas que claramente no le hacían sentido a los chilenos. Pero desgraciadamente lo que vimos ahí también fue mucha soberbia de personas que, ojo, quiero decir, hay que decirlo, eso yo no lo he dicho con tanta claridad, son personas completamente irresponsables, muchas de ellas no se sabe quiénes son, o sea, desaparecieron, fueron, hicieron su número, fueron a por lo que querían, los animalistas, los regionalistas, sí, radicales, las feministas radicales.
Muchos de esos estaban en la lista del pueblo.
Exactamente, bueno, pero desaparecieron, sí, y simplemente nunca...
Porque no eran políticos.
Claro, pues no dieron una explicación, pero claro, pero fueron no suficientemente hábiles para presionar al Congreso, y el Congreso además fue suficientemente débil para haber aceptado que los independientes se constituyeran en listas como que si fueran partidos políticos. Entonces, estos señores o estas señoras, o señoritas también, tenían todas las ventajas de los partidos políticos y despotricando contra los partidos, pero tenían la posibilidad de sumar los votos. Entonces, una persona de la lista del pueblo que era súper popular arrastró a 2 o 3 personas que tenían poquísima votación, que salieron electas, gracias a este sistema que no correspondía que se le permitiera a los independientes. Pero te reitero, respondiéndote a tu pregunta, yo entiendo lo que dijo Adrián, entiendo lo que dice Carlos. Ahora, yo creo que el remordimiento principal que yo tengo es no haber hecho más por haber rectificado y haber evitado que nos fuéramos todos al precipicio.
Eso está perfecto, lo entiendo, lo comprendo y lo comparto. pero enfrentado de nuevo a ese 4 de septiembre, con los hechos que existían.
Eso es metafísico. No, yo te respondo, mi respuesta es la que te estoy diciendo.
¿Habría votado de nuevo a prueba?
No, yo habría hecho más esfuerzo para no tener que ser confrontado.
Pero
no sé qué habría hecho en ese momento, no sé qué habría hecho.
Con el diario del domingo,
no
sé,
me habría peleado más con los convencionales, habría ido a decirles que eran una manga irresponsable, habría hecho cosas previamente.
¿Sabes por qué te lo digo? Septiembre, para mí, es el mes más lindo del año. Es el mes más lindo del año. Pero antes de llegar a la chicha, a la empanada y el asado para el 18, siempre tenemos un trance duro, que es el día 11. ¿Ya?
Ahora, y el 4 también se conmemora en otra cosa,
¿no? Sí, pues 56, la inauguración del gobierno de la Unidad Popular.
No es la inauguración, el triunfo.
El triunfo.
El 56 aniversario del triunfo de Salvador Allende.
Entonces, también, antes de llegar a ese 18 tan maravilloso, el país con bandera chilena, la gente anda contenta, hay una semana en que uno en verdad no se preocupa de nada, salvo pasarlo bien, con la familia, con los amigos. Qué bien que así sea. Pero antes está este trance del 11 de septiembre. Y ahora también está esta, no sé si trance, pero conmemoración del 4 de septiembre, porque insisto, yo creo que el 4 de septiembre del 2022 se definió un nuevo clivaje.
Yo no comparto contigo eso. Yo creo que es una edición súper interesada tratando de marcar el punto respecto del plebiscito del 88, donde se ajusta.
Y mucha gente,
se jugaban cosas mucho más fundamentales.
Y mucha gente dice, ¿sabe qué? Por supuesto, si esto es discutible, pero mucha gente dice, mire, ¿sabe qué? Lo que sucedió el 4 de septiembre del 2022 o el 5 de octubre de 1988 no son comparables, no es cierto, porque entre medio no habían muerto, no habían desaparecido, no había dictadura. Todo eso es cierto, pese a que era una situación bien al límite para la democracia chilena, lo que veníamos arrastrando desde el estallido social. Yo con mucha honestidad también recuerdo lo que hizo el presidente Piñera el 2013 para los 40 años del golpe militar, donde hay una reflexión y una autocrítica muy dura hacia su propio sector, lo sí. que le valió una feroz crítica y camotera, derechamente.
Habló de los
cómplices pasivos, cerró el penal Cordillera. Pero eso también originó que muchas personas del mundo de la centro derecha hicieron una autocrítica sin haber sido parte de la dictadura. Recuerdo al mismo alcalde Jaime Belolio en ese tiempo,
que no fue parte de la dictadura,
que claramente no era parte de la dictadura. Pero yo creo que muchos que somos de centro derecha, no, eso de los cómplices pasivos, uno dice, pero a mí me hizo mucha reflexión esa frase. Uno decía, bueno, claramente yo no fui parte de la dictadura, nací harto después, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor en los 90, en mi condición de joven, pude haber hecho bastante más por verdad, por justicia, por haber sido más empático con esas personas que en ese momento daban esa lucha. Yo creo que fue algo que a muchos nos removió positivamente, y una autocrítica también, a decir, ¿saben qué? Independiente de la oposición que pudiésemos haber tenido al gobierno del presidente Allende, independiente de la simpatía con las reformas económicas que sentaron las bases de todo lo que tú quieras, pero son inaceptables los golpes de Estado, son inaceptables las violaciones de los derechos humanos. Entonces, si la derecha, la UDI en algún momento cambió sus principios más fundamentales, una redacción también, Renovación Nacional hizo lo mismo. Entonces, yo creo que eso es, a lo mejor a la gente que necesita que seguridad, que necesita que le tapen un hoyo y todas esas cosas, le importa un carajo. Pero yo creo que en el mundo político hacen falta ese tipo de reflexiones. Lo hizo de alguna manera el alcalde Bogdanovich con el alcalde Belolio en la carta que presentaron la semana pasada de, oye, tenemos diferencias insalvables, pero también tenemos, probablemente vamos a tener unidad en algunos puntos fundamentales que tienen que ver con el Chile del 30 años. Avancemos en eso. Por eso yo creo que lo de Adriana y lo de Carlos, lo de Adriana del Piano y lo de Carlos Cuadrado, es súper loable, porque fueron los primeros, y porque también se están ganando camotera del mundo, de ese mundo.
Yo no sé si están camotera, no
dijeron
sé.
Que esa reflexión ahora, mirando el diario El Domingo, que le están hablando a un público, están pensando en la reelección.
No, yo no creo que Adriana esté pensando en ninguna reelección, ¿no? francamente. Pero no, yo creo que fue una reacción sincera. Yo te reitero, yo no lo habría dicho, no lo pienso de esa manera, porque creo que nuestro problema fue no haber tenido la fuerza, la energía y también la disposición para haber hecho más cosas, para haber rectificado, para haber dicho, aquí tenemos la oportunidad en nuestras vidas de tener una constitución en democracia, no podemos desperdiciarla, no podemos farrearla como se está haciendo, poniendo cosas que no correspondían, que no hacían sentido a una gran mayoría de los chilenos. Entonces, te reitero, ese es mi punto de vista, pero estoy de acuerdo contigo en el fondo de hacer una reflexión en serio sobre qué es lo que ocurre. A mí me parece que el presidente Piñera hizo una gran contribución cuando en la conmemoración de los 40 años del golpe dijo lo que dijo. Ahora, desgraciadamente, eso causó muchos cosores en la derecha, y al conmemorarse los 50 años, la derecha no volvió a decir lo mismo.
No.
O sea, el presidente Piñera, él firmó un texto de nunca más un golpe, fue una de las cosas políticas antes de morir que hizo, que son muy relevantes. Firmó un texto con otro ex presidente, pero desgraciadamente el presidente Piñera no fue muy seguido por la derecha, salvo algunas figuras más particulares, pero es lo fundamental. Yo creo que también la derecha ahí tiene todavía un pendiente con este país. Yo me acuerdo haber ido a discutir allá, me sacaron también la mugre mucho por haber ido a la Fundación Jaime Guzmán a dar mi opinión sobre cómo habían pasado las cosas, y les dije, mira, yo no tengo ninguna garantía de que si las cosas por A, B o C razón volvieran a repetirse de esta manera, yo tengo la sensación de que ustedes volverían a actuar de la misma forma. Entonces, nosotros en la izquierda hemos dado garantías que no. Nosotros hemos hecho, nosotros nos matamos entre nosotros, haciendo una autocrítica, un análisis crítico y una autocrítica respecto a cuál había sido el comportamiento de la izquierda, el comportamiento del socialismo en el tiempo de la Unidad Popular. Como el Partido Socialista no entendió en lo fundamental el proyecto del presidente Allende, lo tironeó y terminamos lo que terminamos. Por eso que hoy día el Partido Socialista también es un partido, se le critica mucho, porque es un partido muy gobiernista, porque tiene también un trauma. Tiene el trauma de no haber sido un apoyo eficaz, sólido a la conducción del presidente Allende.
¿Tú crees, bajo ese mismo signo, que en un contexto similar al que vivimos en el estallido social, el mundo del Frente Amplio, el mundo del Partido Comunista, se comportarían de manera distinta? Ellos también tironearon al presidente, también estuvieron en la calle tocando.
Yo creo que también ahí hay una reflexión crítica que hacer, que fue una cierta condescendencia con la violencia. Yo comparto esa crítica. Yo entiendo además la gente de derecha, de centro, incluso alguna gente de izquierda, que tenía temor por lo que estaba ocurriendo, cuando veía los vándalos, cuando los veía quemar iglesias, cuando los veía quemar el metro. Yo entiendo que esa gente tuvo mucho temor, y esa gente también tenía que haber sido, eso había que haberlo considerado cuando se discutió el texto de la Constitución, porque todas esas personas evidentemente votaron rechazo. Entonces, yo eso lo comparto. Creo que nosotros tenemos, hay también un lugar a una reflexión crítica respecto a la condescendencia con la violencia. Y otra cosa que tú decías, a mí me pareció, por ejemplo, la iniciativa de los dos alcaldes, me pareció una estupenda iniciativa. Yo lo que espero ahora es que no haya sido simplemente un tiro al aire, haya sido algo que tenga consecuencias. Plantearon 7 temas sobre los cuales efectivamente es posible ponerse de acuerdo o avanzar ideas que sean convergentes, pero hay que hacer mucho trabajo para que eso ocurra.
Pero fíjate, de hecho, la capotera que se ganó el alcalde Bodanovich en su mismo partido, en ese la diputada Veloso dijo que hasta cuándo había que aguantar vaca sagrada, que a quién le había preguntado, que con la derecha no se tranza.
Sí. Bueno, son opiniones, yo creo que la opinión es muy mayoritaria, es una opinión de apoyo en la izquierda a lo que hizo el alcalde Bodanovich. Yo siento que no son muchas las voces que se levantaron para decir yo no estoy de acuerdo. Probablemente hay muchas de esas voces que no les gustó, eso yo convengo, pero tampoco se animaron a salir a enfrentarse frontalmente contra la iniciativa. No sabía lo de la diputada Veloso, pero no creo que sean una actitud que sea ampliamente generalizada, ni mucho menos.
¿Tú dirías que este 4 de septiembre, cómo el gobierno debiese enfrentar esta conmemoración? Porque para muchos, insisto, tú podrás estar en desacuerdo, pero para muchos se ha generado un clivaje también respecto del apruebo y el
rechazo. En eso yo creo que, no sé, creo que además lo complicaron las fechas. Pero
por el tema del Foro Madrid.
La actitud del gobierno va a estar súper determinada por lo que va a hacer el presidente del Foro Madrid. Entonces, yo creo, lo escuché hoy día en la mañana, tenía una entrevista en una, sí, en una radio, en otra radio, pero no la vamos a nombrar. Y decía, no, que no lo juzguen por ir al Foro de Madrid. A mí me parece que él tiene perfecto derecho. Yo no cuestionaría eso. Él es fundador del Foro de Madrid, son sus amigos, tiene derecho a ir. No están, a pesar de que sea presidente de la República. Eso no me parece a mí que sea ningún problema. Lo que él dijo, yo creo que lo va a cumplir. Va a ser un discurso muy, muy moderado. Yo me adelanto a decir eso porque es evidente. No puede salir a decir las cosas que tradicionalmente se dicen en ese foro, cuando ha estado durante toda esta semana acusado de ser un gobierno iliberal, que presentó una reforma iliberal, una reforma que es escena de derecho. Entonces va a tener que ir a cuidarse mucho para que eso no ocurra. Creo que una cosa que lo va a ayudar es que un amigo que tiene, muy importante en el Foro de Madrid, que es Abascal,
fundador de Vox,
que tuvo que quedar en España por razones políticas, compromisos en el Congreso. Eso lo va a ayudar, sí, pero
porque los ahora, discursos
yo no,
de él son...
ahora yo lo que yo no sé qué tanto lo va a ayudar Milei. Habrá que ver, yo creo que el presidente K se va a contener, no tengo la menor duda, se va a moderar. ¿Se puede moderar Milei? Es un signo de interrogación.
El presidente Boric tuvo algo parecido, que era democracia siempre, donde líderes del progresismo se juntaron en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que ahora hay muchos cuestionamientos a lo que haga el presidente Kass respecto al Foro Madrid, que a mi entender es bastante el símil de lo que era democracia siempre.
Pero no es una cosa como lo de democracia siempre, era un arreglo de los gobiernos, era una convergencia de los gobiernos. Estaba el presidente de Colombia, estaba el presidente de Brasil, está el presidente de Uruguay, si no me equivoco, el presidente del gobierno español. Entonces era un tema de presidentes de gobierno, eran de pares.
Sí, pero eran todos de izquierda.
Eran de pares, está bien, evidente. Tenía un sentido, no era una cosa para todo el mundo, sino que reflejaba el pensamiento de un sector. Ahora, te digo, era una actividad entre presidentes, pero de todas maneras yo no cuestiono la idea del presidente Kass al Foro de Madrid. Me parece que él tiene perfecto derecho a hacerlo. Lo que va a ser importante lo que él diga, y me temo, o sea, no me temo, creo que va a ser interesante verlo hacer un discurso más bien moderado. Yo creo que va a ser bien importante preguntarle a la gente que vino de afuera del Foro de Madrid su opinión respecto a la intervención del presidente Kass. Yo creo que va a ser una intervención bastante moderada, que puede dejar tranquilo al país, pero puede dejar bastante tranquilo a sus pares al interior del foro.
Oye, Carlos, para terminar, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Lucho? Eso. Una reflexión también, porque esta semana parece que es como de
reflexión.
De aniversario. Se cumplen 10 años desde la destitución de Dilma Rousseff por parte del Senado. Una votación que yo estuve revisando fue además súper súper contundente. Fueron 55 votos a favor, 22 en contra, o sea que superaba ampliamente lo que podríamos llamar la oposición en ese momento a su gobierno. Ella terminó con una aprobación del 9%, muy duro. El presidente Piñera tuvo 6 en algún momento, pero terminó con un 9%. En el caso de Dilma, yo sé que siempre tú además estás bien involucrado con Brasil. En el caso de Dilma, se le destituyó básicamente porque hizo una especie como de bicicleta
presupuestaria.
Con fondo presupuestaria.
Una cosa que muchos de los parlamentarios
que la votaron
no sabrían explicar en qué consistió.
Para que los auditores no entiendan bien en simple. Ella tenía que traspasar a los bancos X cantidad de plata y los bancos financiaban distintos programas sociales. Y lo que hacía ella era atrasar ese traspaso a los bancos. Por contrato los bancos tenían que pagar igual los programas, si no caían en multa, se los bancos pagaban. Ella mostraba unas cuentas fiscales maravillosas, y eso finalmente era una ilusión, era una pedaleada, una bicicleta. Cuando finalmente había que pasarle la plata a los bancos, claramente ahí había un déficit importante. Y lo que se dice es que ella sabía de lo que se estaba haciendo, y al final hubo un impeachment, la Cámara de Diputados la acusó, pasó al Senado y el Senado la terminó por destituir. Sí salió absuelta, para ser justo, salió absuelta de todo el caso Petrobras y todas esas cosas, libre de polvo y paja. Tanto así que hoy día ella es presidenta
del Banco de los BRICS,
que es como una institución moderadora económica dentro de la economía brasileña. No es como el Banco Central.
No es de la economía brasileña, es de la economía china, todos los países de los BRICS. Ella, por lo demás, tiene sede de Shanghái.
Y a solicitud de Lula, y hasta el día de hoy entiendo que es la presidenta, ya 3-4 años ya en lleva ya en eso. Fueron 10 años.
Bueno,
ya.
No, mi reflexión es que, bueno, yo creo que el segundo periodo de la presidenta Rousseff fue un muy mal periodo. Fue un mal periodo también desde el punto de vista de la conducción económica. Fue una cosa muy, muy sexayante. Yo creo que ella no tenía la habilidad del presidente Lula de hablar con todo el mundo, de construir una mayoría parlamentaria. Mucha de la gente que votó por el impeachment te dicen, bueno, si la presidenta no nos escuchaba, fue la única manera que tuvimos. Entonces, yo creo que ella, bueno, tuvo muchas deficiencias en su, particularmente en la segunda gestión. Yo siempre pensé, te lo digo, se lo dije incluso a algún amigo brasileño que me miraron con cara rara. Yo estuve en la proclamación de la presidenta Dilma para el segundo periodo. Y le dije a algunos amigos, mira, la verdad es que esta cuestión huele mal, no tiene buena cara, porque habló primero el presidente del PT, bueno, fue aplaudido, habló Lula, que se vino abajo el teatro, y después habla Dilma, y un frío total, o sea, uno sentía que ya había
ya no había amor.
Que había un problema, ahí había un problema, mucha gente, además me encontré, por ejemplo, estuve para el Mundial. Fui a los partidos de seguía Chile en el Mundial en ese periodo. Y uno se encontraba con brasileños que te decían en el taxi, por ejemplo, yo quiero que pierda Brasil para que eso perjudique a Dilma. Estaban así las cosas de radicalizar. Imagínate un brasileño que quisiera que la verde amarilla perdiera. Bueno, así pasó. Creo que fue una mala gestión y creo que fue un episodio también muy lamentable. Ya. Ahora, por lo menos ahí funcionó la institucionalidad.
Sí, terminó el periodo del vicepresidente.
Lo que fue muy grave fue lo que pasó posteriormente, lo del 7 de enero, si no me equivoco, cuando una turba irrumpió en los tres poderes, en el poder judicial, en el poder legislativo y en el gobierno, en la idea de crear las condiciones para un golpe de Estado.
Un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Mi amigo, mi varón, Carlos Ominami. Nos vemos el próximo martes.
Chao, chao.
Pausa comercial y seguimos con más.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En CoderHub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos CoderHub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. CoderHub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Chile Público. Y como todos los días, les voy a hablar de CaderHub, porque un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Ha llegado hasta acá, le vamos a preguntar si está dispuesto a cruzar el Rubicón. Le vamos a preguntar si está dispuesto a arrepentirse de los sistemas de justicia paralelos, del consentimiento previo, de las autonomías territoriales, de la eliminación del Senado, de la iniciativa del gasto, de los consejos de la justicia, del cambio conceptual de tradición del Poder Judicial hacia sistemas de justicia. Le vamos a preguntar si está dispuesto a transar la indemnización por expropiación, el Estatuto del Agua, bueno, la ambigüedad, ¿no es cierto?, de 388 artículos permanentes, decenas de transitorios, este texto que requería una tramitación simultánea, más de 50 leyes complejas, el apruebo. Los que sacaban la bandera por un ano, esperemos al menos, ojalá estaba limpio. El señor Ignacio Augusto, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Con este recibimiento... Yo no tuve tiempo ni de sacar la banderita blanca.
Me gusta su traje azul, déjeme decir.
Es el clásico, es el mismo que tengo. Ya está, pero todo está, gastado acá.
Está bonito.
¿Ves cómo es?
Está bonito.
De los arrepentidos será el reino de los cielos, ¿no?
¿Sabe por qué se lo pregunto?
Yo sé por qué me lo pregunto.
Porque la señora Adriana del Piano, que es una emblemática de la Concertación, ha sido ministra, creo que viene siendo ministra desde Frei. Siempre ha tenido cargos públicos.
Yo creo que todavía no nacía y ella ya era ministra.
Ya era ministra, probablemente.
Ahora, ¿fue ministra con Boric también?
Sí, pues, de defensa.
¿Verdad? De defensa.
Cuando ya una dilatada carrera en defensa.
Como el minuto 95 ya cuando meten la bocina, todo.
Ahora, tengo una segunda pregunta. ¿Es malo tener una carrera pública tan extensa? Esa es una segunda pregunta también. Porque a muchos les llama la atención. No, que toda la vida vive del Estado. Bueno, pero hay gente que legítimamente puede tener una vocación.
Yo tengo una sola diferencia.
Entonces, tengo dos preguntas. La primera, si usted va a cruzar el Rubicón como Adriana del Piano, a los dos días siguientes, se sumó el ex panelista de este programa, señor Carlos Cuadrado, hoy día diputado, 12 años alcalde de West Churaba, presidente de HM, presidente de la Asociación de Concejales. Muy buena votación en el distrito 8. Y no me cabe duda de que esta semana por ahí se van a ir sumando alguien más, porque a medida que nos vamos a acercar a la conmemoración del 4 de septiembre, del rechazo, de ese 62%, yo creo que podemos hacer retrospectiva, podemos hacer crítica con el diario del domingo. Esto es importante decirlo, con el diario del domingo. Yo entiendo que muchos en ese momento no quisieron estar, me lo dijo Carlos Minami, y como que no lo comparto, pero lo entiendo. Me dijo, es que yo sabía que era mala. Yo no podía estar en la misma tribuna que José Antonio K, no podía estar en la misma tribuna que Belín Matei. Teníamos, yo sé a qué corral pertenezco. Entonces, no lo comparto, pero podría entenderlo.
Sí.
Podría entenderlo. Por eso, siempre con este ápice, con el diario del domingo. ¿Cruzaría el Rubicón el 4 de septiembre del 2022 o no cruzaría el Rubicón?
Pero es que cuando usted me pregunta, ¿cruzaría el Rubicón? No entiendo la pregunta, no capito, ¿eh?
Si fue un error votar apruebo.
No, el apruebo perdió, no se desplegó la nueva constitución. Error puede haber sido porque mire con el gobierno que terminamos, con un gobierno que tiene visos autoritarios, con un gobierno que...
¿Está hablando del Boric?
No, del presidente Kast, que nos propuso un estado de excepción de 8 meses. Ese gobierno, que ha sido fuertemente criticado por su propio entorno, por la derecha valiente de este país.
Pero la conducción de ese proceso constitucional era responsabilidad del presidente Boric.
Sí, yo estoy de acuerdo. Pero fíjese lo que le estoy diciendo. No me arrepiento, porque yo trato de ser coherente. Todos cometemos... más que cometer errores, todos tomamos posiciones en las que no estamos 100% de acuerdo. Imagínense hoy día...
¿Pero arrepentirse no es también ser coherente? El mismo presidente Boric ha dicho...
No, porque yo tengo una posición...
Cometí un error con el primer gabinete.
No, fíjese, ¿sabe por qué? Porque yo me acuerdo muy bien de mi posición en el momento del debate constituyente, de la campaña por el plebiscito... y creo que yo desconfío, fíjense, de esos arrepentidos. A ver, que escuchar los motivos, en términos generales, no estoy hablando del señor Cuadrado ni la exministra del Piano.
Que ha sido lo único, entonces. Pero...
Sí, lo que pasa es que yo lo extrapolo en términos generales, ¿no? A los arrepentidos de la dictadura, a los arrepentidos del gobierno de Piñera, a los próximos arrepentidos del gobierno de Kast, a los arrepentidos del gobierno de Boric.
Fíjate que...
Uno tiene que ser coherente. Uno tiene que mantener una posición y morir con las botas puestas. Uno no puede andar por la vida acomodaticiamente, porque cada vez que la sumatoria no cuadra, cada vez que los números no son azules, siempre aparece uno que dice, yo no tuve nada que ver, güey.
Pero dice,
estaba de vacaciones hoy día, no estaba acá justamente. No,
sí, estaba ahí, pero accioné mal. No. Que es distinto. Pero yo me acuerdo para los 40 años del golpe.
Ahora, perdón, es que, ¿sabes qué me calienta esta cuestión? Porque es fácil decir después.
No es fácil. Te ganas la camotera de toda tu people.
No, porque está sencillo el cálculo. Si lo que están haciendo es buscar el amén de sectores que no están con ellos. Y no, nuevamente, no lo voy a personificar ni en el diputado Cuadrado ni en la ex ministra del Piano. Pero esa gente que anda permanentemente en la búsqueda del calorcito del sol, permítame desconfiar. Uno las derrotas se las tiene que comer y calladito para adelante nomás. Porque, o si no, hubiese sido bastante más positivo para la democracia que esas personas que no estaban tan de acuerdo lo hubiesen manifestado en ese minuto, poiga. Pero estuvieron ahí porque apostaron.
Estuvieron ahí porque en ese momento creían que era bueno. De hecho, Carlos Cuadrado, una de sus comillas, que más...
Eso es importante,
Que más me hizo sentido, sí. Él dice, yo creo que en un momento confundimos el afán contra todo de cambiar la Constitución entre comillas de Pinochet, porque también Ariana Alpeano dice, esa ya no era la Constitución de Pinochet a esa altura del 2022. Pero dice, un momento en que confundimos ese afán de cambiar la Constitución, llámela como quiera, la Constitución de Pinochet, de Lago, pero cambiar
la Constitución de Chile.
De cambiar la Constitución de Chile frente a cualquier texto. Daba lo mismo, lo importante era cambiarla. Y ahí nos mareamos, dice. Ahí nos mareamos. Porque debimos haber puesto la atención necesaria en que si la íbamos a cambiar tenía que ser efectivamente por una mejor, pero no necesariamente por cualquier otra. Y estuvimos dispuestos a darle el voto a cualquier otra. Y
¿sabe ahí cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Esto es más sencillo porque no hay nada más parecido a la política que la política misma. Y acá lo que ocurrió en ese proceso, porque a veces todos tienen borrones de memoria, más o menos, y se les olvida qué estaban haciendo o qué hicieron para que ese escenario se provocara. Entonces yo le quiero recordar al diputado Cuadrado y a la exministra del Piano que ellos representan a un mundo de la política que no ha hecho los mea culpa suficientes. Porque la aparición del Frente Amplio, que yo cuestiono políticamente, no emocionalmente, no apasionadamente, como se fala en portugués, de partida nunca fui el Frente Amplio.
Pero si usted dijo la semana pasada
Porque no era partido, no seamos precisos. Yo
milité de su ex movimiento.
En el movimiento autonomista, no era partido, no era Frente Amplio, no era nada, fue un desliz, una noche loca. Volviendo al... Porque usted me hace girar en un carrusel de emociones, entonces yo paso de la rabia, de la ira, a la reflexión. Volvemos nos enredamos. Vamos al... ¿En qué estábamos? Frente Amplio.
Estábamos en Carlos Cuadrado.
Bueno, entonces hoy día ese sector, hablo de la Concertación,
que era de la directiva del HM, sí. Y en ese momento metió un plebiscito, una consulta que ayudó bastante a descomprimir, no sé si tú te acuerdas.
Me acuerdo, perfecto.
A descomprimir bastante lo que estaba sucediendo. Entonces uno dice, no estaba en nada mirando el techo, no, estaban ahí con el resto de los alcaldes poniéndole ganas.
¿Usted cree que dos animales políticos, como Adriana del Piano, como el diputado Cuadrado, a quien yo respeto mucho, a los dos los respeto mucho, pero esto es una crítica política? La Concertación primero permitió el Frente Amplio y las formas del Frente Amplio. Psicoanalíticamente, el Frente Amplio es un hijo mal criado. Si hoy día están en todo su derecho.
Yo habría dicho un hijo tonto, pero.
No, tanto en todo el derecho de existir. Hay dirigentes que son bien habilosos, pero psicoanalíticamente, si algunos dicen que Bachelet por ahí es la mamá de Chile, que Piñera fue el papá, que Boric.
No, Ricardo Lago era el papá.
Ricardo Lago. Bueno, no tengo idea. El Frente Amplio es un hijo mal criado. Porque nacieron con todos los privilegios del mundo. Sí. Cuando había que permitirles que sus candidatos fueran protegidos, ahí estaba la Concertación protegiéndolos. Cuando había que permitirles que pudieran hacer lo que quisieran, ahí está. Entonces, que no nos vengan con otra historia diferente. Ahora, ¿cuál es el pecado de toda una generación de la Concertación también? Los que están entre los 40, 50, es que no se la pudieron. No se atrevieron a matar al padre. Ojo con eso. Entonces, que no vengan hoy día algunos a decir que acá todo ocurrió porque brotaron de entre medio de las piedras. Si ellos tampoco hicieron la pega.
O sea, el Frente Amplio quiso matar al padre. El tema es que en un momento llegaron a fin de mes y se dieron cuenta de que las cuentas no alcanzaban.
No, y estoy hablando de un proceso intermedio que no ocurrió.
Y tuvieron que llamar al padre para terminar el...
Yo estoy hablando de un proceso intermedio que no ocurrió. El Frente Amplio efectivamente mató al padre. O sea, acá lo que no estamos comprendiendo es que el Frente Amplio ya reemplazó a la Concertación. La Concertación se finí, ya no existe más. Ni la nueva mayoría, ni todos esos liderazgos que naturalmente están muriendo. Físicamente, terrenalmente, políticamente, claro, todavía hay una generación que sigue muy activa y a la que hay que respetar mucho. Pero están feneciendo porque naturalmente cumplieron un ciclo.
Pero en términos de, no sé, yo siempre mido esto en términos, por ejemplo, de representación parlamentaria, en términos de extensión del partido a los que les gusta lo abruzco del Frente Amplio, los territorios. Uno ve, por ejemplo, el Partido Socialista, es de los partidos más importantes de Chile en representación parlamentaria, en comunales, distritales.
No están así.
¿Cómo no?
El Partido Socialista viene en un declive, pero estrepitoso. Hoy día el Partido Socialista es el 5% en la representación parlamentaria.
Bueno, pero es que hoy día ningún partido que el 5%.
Sí, pero el Frente Amplio es 7 y 2% de representación parlamentaria es un numerito. Entonces, y porque uno para que la caja cuadre tiene que empezar a sumar al PPD, al PS, a la DC.
Esto es solo PS, si usted quiere le podemos sumar efectivamente a los amigos radicales, al PPD, liberal,
volvamos un paso atrás. Y yo a lo que iba es que esta generación de la Concertación.
Ah, perdóname, me faltó un detalle para hacer el símil para el otro lado.
Sí.
Yo también recuerdo muy claramente para los 40 años del golpe militar. Que el presidente era Sebastián Piñera, año 2013, hubo autocríticas muy duras de parte de la derecha, empezando por el presidente. Y decir que eso no tiene precio o que hay que morir con la bota puesta, yo en verdad considero que es una tontera. O sea, no me parece nada más tonto que no arrepentirse de algo tonto que yo hice en el pasado. En la medida en que, por supuesto, hay honestidad, hay sinceridad, no hay un cálculo.
Eso es lo importante.
Creo que, por ejemplo, en ese momento, Sebastián Piñera se ganó una capotera de su propio sector. Cuando nos dijo, y me sentí interpelado, pese a que yo no nací el 82, pero cuando
ya,
habló...
Pensé que ya sé que había nacido en democracia.
¿Usted? No, nunca tanto. Cuando dijo que habló...
Se pone fresco el...
Habló el conductor.
El líder.
Habló de los cómplices pasivos. Sí. Me sentí interpelado porque tú dices... Bueno, ¿y qué hice yo en los 90 por buscar verdad, por buscar justicia respecto de los derechos humanos?
Pero yo se lo pongo al revés, entonces.
Entonces yo creo que es justo que para el otro lado, porque yo creo también que lo que ocurrió el 4 de septiembre del 2022 es el nuevo clivaje de la historia contemporánea de Chile. El clivaje que tuvimos del sí al no en octubre del 88. Y el segundo clivaje contemporáneo que define, yo creo, dos fuerzas, dos maneras de ver la vida en Chile... Es lo que ocurrió el 4 de septiembre del 2022.
Puede ser.
Y usted, con todo mi cariño, pero usted estuvo en el lado equivocado de la historia.
Sí, yo le podría decir que los socios de usted estuvieron en el otro lado de la historia, que le costaron 1.700 detenidos desaparecidos, más de 20.000...
Pero la diferencia, ¿cuál es? Yo digo, sí, estuvieron en el lado equivocado de la historia. Sí, esa es la diferencia.
No vamos a comparar
un
ejercicio legítimo, democrático, deliberativo, en el que hubo representación, a mi juicio, demasiado democrático, porque yo lo que tengo que reconocer es que estuve del lado de una propuesta política que perdió una votación y que se redactó en medio de un contexto ultrademocrático, demasiado democrático, porque la libertad que le dieron, por ejemplo, a los independientes, que ahí estuvo el error, con lo que yo nunca estuve de acuerdo, es que se les diera libertad a los independientes para competir sin lista. Si esta cuestión no es la cuaija, pues, no es la cuaija en pelota.
¿Tú te sentiste representado por Betsy Gallardo?
No.
Que era la constituyente del PRO.
No.
O sea, ustedes patrocinaron, la inscribieron.
No estuve de acuerdo.
¿Y tú eras el presidente del partido?
No.
¿O el secretario?
De hecho, yo creo que ni siquiera era militante todavía.
¿No?
No.
Bueno, pero era cercana al movimiento. Y todo eso.
Ella era independiente por un cupo del partido, porque el partido definió entregar todos sus cupos partidarios a independientes. Pero había una diferencia, fíjese. Esos independientes, aunque el experimento salió raro, esos independientes sí pasaban por un filtro. O sea, yo me acuerdo que
Betsy Gallardo pasó los filtros.
Que era parte de la discusión, llegaban personas con antecedentes
penales.
Entonces... imagínense cómo es para los independientes.
O sea, Betsy Gallardo pasó el filtro.
Sí, pero Betsy Gallardo tiene esa diferencia.
Nunca nadie del partido o de ese mundo la llamó y le dijo: oiga, Betsy, sabe que no sé, pues esto de los millones de sistemas de justicia, esto de cambiar el...
Es que ella era independiente, no había, no, no podía haber una orden de partido en contra.
No, pero no sé, no estoy hablando que le pongan una pistola al pecho, no. Como se la pusieron al presidente de la República dos veces.
La verdad, para hacerle super, si lo supiera, yo soy bien hocicón, se lo diría, la verdad no lo sé. No lo sé.
Porque siempre se habla de la falta de conducción. Bueno, ¿quién eran los líderes que pusieron a esas personas en ese lugar?
Pero, a ver, hay una diferencia entre el dinosaurio azulado, la tía Pikachu, Rojas Vade. No quiero puntualizarlo. Es una mujer que es abogada, que tiene un perfil que en lo estético, en lo performativo, puede no gustarnos.
Era chofer de una van de niños.
¿Quiénes eran las personas que...?
No hay problema con eso.
No, si no tiene que ver con el oficio, fíjese. Tiene que ver con la organicidad política.
Bueno, a lo mejor sí. Ariana del Piano dice, ¿saben qué? A lo mejor tenemos que poner a hacer la Constitución a gente que sabe de la Constitución.
Es que eso no resultó después, po. Si imagínense cómo construyeron el otro proceso. Cuando la ultraderecha tenía absoluta mayoría en el otro proceso.
Cuando estaba...
Con filtros, con un comité de expertos.
El comité de expertos.
Sí, pues.
El texto del comité de expertos, que era bastante razonable el texto del comité
de expertos. ¿Y qué pasó con ese producto también? Que se supone debió haber sido tan razonable, ¿no? ¿Qué pasó?
La gente
lo rechazó también, pues.
No, es que a ese texto después le metieron mano los amigos republicanos y fue otra cosa. Fue otra cosa. Entonces, ahora, yo no sé si se habría aprobado tampoco el de los comités expertos, algo que hasta el día de hoy me pregunto.
¿Sabe cuál es el problema? Es que yo creo que al final nosotros nos entrampamos en una discusión que es bien artificiosa, porque yo entiendo lo que muy hábilmente hace la derecha, de que lo ha hecho los últimos 5 años, no lo digo por usted, lo digo en términos generales, es natural, yo también lo hubiese hecho, se hizo de hecho durante la transición democrática, ¿no? Es achacarnos a todos los que estábamos en el lado de los perdedores, del 38%, y decirnos, las ideas de ustedes no son buenas para el país. Efectivamente fueron rechazadas, pero eso no significa que nosotros no podamos sacar lo bueno, eliminar lo malo y proponerle nuevamente al país. Y eso fue lo que ocurrió.
Pero Nacho, la pregunta es otra. Sí. Esas mismas ideas.
Es que no son las mismas ideas.
No, pero es que esas ideas fueron las que se plebiscitaron.
Es como que yo le dijera, usted hoy día se considera de oficialismo o oposición.
Oficialismo.
Ah, y entonces usted está de acuerdo con todo lo que propone el presidente.
No.
Está de acuerdo con un estado de excepción de 8 meses. No. No está
pero,
de acuerdo.
No, pero eso no está aprobado.
No, pero yo se lo pregunto como idea.
De hecho, se le quitaron la urgencia.
Es que la constitución del...
Le pusieron urgencia simple.
La constitución del proceso constituyente tampoco estuvo aprobada. Entonces, yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo obsecuentemente con todo lo salga de la moneda?
No, pero es que fíjate que es distinto. Es completamente distinto. Porque tú puedes apoyar a un gobierno o ser oposición a un gobierno.
Sí.
Con la leche derramada, para bien o para mal. ¿Mm? En este caso... Ese mundo del 38% tuvo en el papel todos los riesgos de esa constitución, todos los riesgos de esta constitución. Visto eso, decidió continuar con ello.
¿Sí?
Porque si tú hoy día tú me dices, plebiscitemos el estado de excepción, probablemente vamos a plebiscitarlo, que no. Y en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de plebiscitar los sistemas de justicia, de plebiscitar nuestra democracia, de plebiscitar el Senado. Y ustedes dijeron, que sí. Esa es la diferencia al final.
Es que nuevamente, tratar de
no, entendiendo que no es imposible estar de acuerdo con todo y en desacuerdo con todo, pero
lo más justo...
La pregunta es en general, porque si tú me preguntas en términos generales, yo estoy en desacuerdo con el estado. Si tú me preguntas en términos particulares, estoy en desacuerdo con el estado de excepción. Pero si me preguntas en términos generales, soy oficialista. Entonces te vuelvo a preguntar,
es que bajo la misma dinámica, yo estoy... voy a redoblar su apuesta. Yo estoy de acuerdo con el estado de excepción, más no estoy de acuerdo con la reglamentación que se le dio a este estado de excepción, ¿no? Porque coincidimos, ¿no? 8 meses de carta blanca al presidente es un exceso.
No.
Ahora, ¿hace falta establecer una regla particular para estado de excepción producto de la situación de seguridad? Sí.
Sí.
Sí. Entonces, lo mismo ocurrió con el proceso constituyente. Estaba de acuerdo yo con una nueva constitución redactada en democracia, no con los fusiles de la dictadura de manera originaria. Sí. ¿Estaba de acuerdo con 500 sistemas de justicia? No. Esa es mi respuesta.
Claro.
Ahora, perdóneme, pero en términos, hoy día es casi anecdótico, ¿no? Decir si me quiero corregir y me voy a echar para atrás o no sé cuánto. Me parece casi anecdótico, porque políticamente a la gente no le importa. Me parece que es una pésima jugada de los dirigentes de la izquierda, que algunos de ellos ni siquiera han competido en una sola elección, hoy día empezar a decir, no, chuta, ¿saben qué? Yo me equivoqué, no estaba tan de acuerdo. Sí, por supuesto que no estábamos tan de acuerdo. Pero bueno, ya nos comimos el resultado, vamos para adelante, y no tratemos de menear la culata, porque la verdad es que no queda bien uno cuando empieza a borrar con el ¿cómo es? A borrar con el codo lo que tiene con la mano.
Lo que yo entiendo perfectamente es que uno nunca va a estar de acuerdo, y en la medida
en el 100% de las cosas,
y en la medida de las elecciones binarias, menos aún.
Absolutamente.
Menos aún.
Y tan trascendentales como una constitución.
Elecciones binarias de plebiscito, elecciones binarias de segunda vuelta. Eso está clarísimo.
Estamos completamente.
Pero uno decide tomar una opción.
Y sí.
Y es porque esa opción pesa más que el resto.
Claro.
Pesa más que la otra que no tomé.
Por supuesto.
Ya, o sea, sí, es medio un poco obvio, ¿no?
Tiene
cierto?
Lógica,
¿no?
Sí.
Entonces, por eso, y para porque se nos acabó el tiempo, pero sí. Todavía es mejor entonces esa nueva constitución a tu juicio.
Pero es que la pregunta es capciosa, querido amigo, porque uno no en el momento de la votación, por supuesto, no, que tenía que tomar
día,
un camino, era
y lo tomaste,
o no.
Está claro, ya,
de acuerdo.
Hoy día,
en el mismo momento, por supuesto que tomaría la misma decisión. Por si la tomé, no la tomé. Cuando tomé esa decisión no estaba ni borracho ni tenía 5 años. O sea, yo ya comprendía.
Yo creo que había una parte del país borracho, en el sentido, no, en el sentido político.
No, yo creo que habían constituyentes que a veces estaban borrachos. Pero
sí, pues,
iba a ser un chiste de mal gusto. No me quedo callado. No, mire, ¿sabe qué? Por supuesto que las cosas se debieron hacer distinto, y las personas que tenían la posibilidad de hacer las cosas distintos no la hicieron. Y esa es mi crítica política. Primero, con la Concertación, y en segundo lugar, con el Frente Amplio. Oiga, sí, Giorgio Jackson, consultado por un parlamentario del Partido Socialista, le responde: yo no tengo capacidad de ordenar a los militantes del Frente Amplio en la convención. Él, que era ministro y líder del Frente Amplio en ese momento.
Ideólogo.
Ideólogo, papi, no sé cómo decirle. Él, lo era todo. Y él decía que no. Yo creo, la verdad, creo que era un poquito dejar hacer. Como tenemos tanta fuerza a nuestro favor, somos gobierno, tenemos la mayoría en la constituyente, somos jóvenes, bonitos, todo. Dejemos hacer. Si total, de acá algo bueno va a salir. Y la política se juega con responsabilidad. Yo creo que los grandes responsables de que el país no haya avanzado en una agenda realmente progresista, sino performática, son los líderes del Frente Amplio. Y anterior a ellos, los líderes de la Concertación, que no supieron actualizar su proyecto político, y los que estaban en una generación un poquito más chica a la ex ministra del Piano, nunca se atrevieron a dar el salto. Por eso yo quiero tanto a mi amigo Marco Enrique Ominami, que enfrentó con mucha valentía ese proceso político, tuvo los costos que tuvo, pero a veces la política, uno no puede andar por la vía con la calculadora ni acomodando sus relatos según sea la demanda del día.
Le voy a preguntar el próximo año. Si aún estamos aquí, ambos.
En este plano terrenal.
Espero que sí, porque acabo de firmar contrato nuevo. Pero
en este plano terrenal, digo.
Ya se sabe. Y en el plano terrenal también.
Yo me puedo conectar desde el Maya.
Pero le puedo preguntar de nuevo el próximo año, a ver si ese 2022. Así con. Lo subo al DeLorean con Marty McFly.
Yo le puedo.
Y a lo mejor.
Yo le puedo dar una garantía. Yo soy un hombre de izquierda.
Pero eso no tiene nada que ver.
Pero déjame terminar. Tenemos todavía, Lucho, 10 segundos.
Sí.
Soy un hombre de izquierda y de convicciones. A mí, cuando tengo una convicción respecto a una cosa, a mí no me van a sacar de eso. Puede ser un error, y todos cometemos errores, y todos estamos en posiciones de derrota muchas veces. Yo tengo plena certeza de la decisión que tomé hace 3 o 4 años atrás, y de eso no voy a cambiar. Así como cuando yo le digo, estoy de acuerdo con el estado de excepción, estoy de acuerdo con el estado de excepción, y eso no va a cambiar. No con el de Cast, con uno que sea mejor, con uno que sea escrito por personas que conocen la realidad del
país. Y va a ser así, ¿eh? Después de lo que salga, el presidente en una radio amiga esta semana también dijo, ¿sabe qué? Mire, el estado de excepción va a pasar, no es irrenunciable, pero probablemente en el Congreso va a tener
cambio. Hay un dicho
muy chino
que grafica la posición del presidente, pero no puedo decirlo por respeto a la autoridad presidencial.
Va a tener cambio.
Andar
y va
siempre
a salir algo más.
Lucho por la vida con carita de... ¿eh? No es tan confiable cuando uno es presidente de la República.
Porque la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, la AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Somos tecnología que genera impacto. En CaderHub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en CaderHub.cl. Yo hoy día en verdad quería tirarle mi chaleco salvavía, mi bote salvavía a mi amigo Ignacio Bustos, pero dejaré que se siga ahogando en las aguas de la prueba. Metafóricamente.
Me estoy hundiendo.
Metafóricamente. Nos vemos mañana con tu chau público.
Que estén bien.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.